Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Se conectan en este momento a la frecuencia, a esta señal de U Rosario Radio. Empezamos con una voz maravillosa. Esta es la voz de Leonard Cohen, cantante canadiense, y una versión bien interesante de su Aleluya. Y tal vez porque hoy vamos a entrar en un campo bien interesante, con una perspectiva muy novedosa, con un libro que vamos a traer el día de hoy, el libro de la Universidad del Rosario. Y así que con ese inicio de Leonard Cohen y con la voz de su Aleluya, empezamos Las Voces del Libro, el programa institucional de la Universidad del Rosario. Así que, pues, muchas gracias a los panelistas el día de hoy. Nos encuentran el día de hoy Laura Ballesteros. Hola, Laura, ¿cómo está?
Hola, Luis Izquierdo. Hola, Julia. Y hola a todas las personas que se están conectando a través del canal de YouTube de la editorial y a través de U Rosario Radio. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Bueno, Laura, le cuento que vamos a hablar de un libro que se llama El Enviado del Reino, una aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Así que también le vamos a dar la bienvenida a Julia, Julia Martínez, que también nos va a acompañar el día de hoy a ir reconstruyendo este libro junto con su autor, que ya se lo vamos a presentar.
Muy buenos días, Luis. Buenos días, Laura. Todas las personas que en estos momentos nos sintonizan por el canal de YouTube de la editorial de la Universidad del Rosario. Estoy muy feliz de acompañarles de nuevo en esta emisión de Las Voces del Libro.
Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes, gracias a Laura, a Julia, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y pues quisimos aprovechar un poco este momento de celebración de la Pascua Cristiana para traer un libro bien interesante que se llama El Enviado del Reino. Es un libro escrito por el profesor Carlos Silvio Bernal, y vamos a hablar un poco del trabajo que él ha desarrollado en esta aproximación histórica a Jesús de Nazaret, pues que sin duda, independiente de la confesión o la devoción o la fe que cada uno sienta, pues es uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad, por lo menos en lo que compete a la historia de Occidente, y pues vamos a estar pues desarrollando este tema el día de hoy. Recuerden que nuestras páginas web son imperial.urosario.edu.co, que también pueden seguirnos en ebook.rosario.edu.co, y que también pueden acceder a los libros con los distribuidores Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon, y que nosotros estamos en todas las redes sociales, así que nos pueden acompañar, y recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Así que, bienvenidos. Laura, así como para ir calentando y contándole a nuestros oyentes, ¿cómo le pareció el libro, una primera impresión de lo que usted pueda tener allí antes de darle la entrada a nuestro invitado el día de hoy?
Claro que sí, Luis. A mí el libro me pareció un hit, incluso lo tengo acá, quiero compartir la portada con las personas que se están conectando a través del canal de YouTube. Creo que es un libro muy interesante, ya más adelante van a conocer un poco más de dónde surgió la idea con nuestro invitado del día de hoy, pero me pareció un aporte muy interesante desde la disciplina de la historia y la historiografía sobre la figura de Jesús de Nazaret. Creo que es un libro que, como usted bien lo mencionó al inicio del programa, se aleja un poco de la doctrina y de estos lineamientos religiosos y habla de esta figura de Jesús desde una perspectiva un poco más historiográfica sobre cómo fue representado a partir de distintos textos, fuentes. Bueno, me pareció muy interesante, súper recomendado, una de nuestras más recientes novedades de la editorial.
Muy bien. Lo que Laura mostraba allí era la cubierta del libro, que muestra la cabeza de Cristo, que es un Rembrandt. Lo que está ahí es bellísima. Muestra a un ser humano, a un hombre, ¿no? Eso lo vamos a tratar más adelante. Bueno, y Julia, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones?
A mí me parece que este libro aborda la vida de Jesús de unas formas que, bueno, por lo menos yo no lo había leído antes, unos temas muy interesantes, unos puntos de partida para que uno mismo como lector pues también vaya interpretando esas fuentes de lo que hablaremos más adelante, que me parece que el profesor lo hizo de una forma muy académica, que aporta, llena como esos pequeños espacios que uno a veces tiene sobre la vida de Jesús, y más después de haber pasado una Semana Santa llena de películas de la vida de Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos discutir todos estos temas tan interesantes.
Bueno, muy bien. Entonces, pues sin entrar ya en más discusiones o en más presentaciones, pues vamos a darle la bienvenida al profesor Carlos Silgado Bernal. Entonces, por favor, Laura, si nos puede presentar al profesor que ya está aquí conectado con las voces del libro por U Rosario Radio.
Así es, hoy nos acompaña Carlos Silgado Bernal, bachiller en Filosofía y Letras del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y egresado de la Facultad de Ciencias Humanas por la Universidad Nacional de Colombia, quien se inclinó tempranamente por el conocimiento interdisciplinario y la interpretación crítica de la sociedad y su cultura, dentro de los cuales resalta el estudio de las religiones y las tradiciones de sabiduría. Uno de sus puntos focales ha sido la investigación de la figura histórica de Jesús de Nazaret, esto también como un resultado y un estímulo de obras de teólogos abiertos a la indagación histórica, especialistas en la filología bíblica, la crítica histórico-literaria, el judaísmo antiguo y, bueno, en general los orígenes del cristianismo. Y en los últimos años el profesor se ha dedicado a la investigación creativa del lenguaje escrito en el Instituto Caro y Cuervo en Colombia y en Fuente Taja en España. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Laura. Estoy muy complacido de poder participar en el programa Las Voces del Libro y de conocerlos por este canal, Julia, Luis, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, profesor. Profesor, yo quisiera que le contáramos en este preámbulo musical de la Aleluya que tuvimos la oportunidad de escuchar a Leonard Cohen, que nos contara un poco. ¿Cuál fue esa motivación? ¿Cómo se fue apasionando por esa figura de Jesús de Nazaret y por la vida de Jesús de Nazaret? ¿Cuál es esa intención que hay allí? ¿Qué fue lo que lo llevó a meterse en esta historia fascinante de uno de los personajes más importantes de toda la historia occidental?
Bueno, como muchas personas de mi generación, yo fui formado en la cultura religiosa católica, en un ambiente, el ambiente del colegio, porque ustedes ya lo mencionaron, yo soy rosarista. Entonces, en algún momento de la madurez, la formación que hay detrás de las tradiciones religiosas, y encontré afortunadamente un texto que fue para mí supremamente significativo. Que es la investigación sobre la vida de Jesús, un texto de un autor y de un teólogo alemán, Albert Schweitzer. Y ese libro me demostró que la pregunta por Jesús como hombre, no solo como divinidad, la pregunta por Jesús como hombre tenía una tradición de respuestas con enfoque histórico, historiográfico. Entonces, a partir de eso, ese tema realmente me atrapó. La verdad, al principio yo no lo entendía, era un tema extraordinariamente complejo porque tenía que ver con la historia de las tradiciones, la crítica del texto literario, de los relatos evangélicos. Había muchos temas, digamos, teológicos mezclados con los temas históricos y era muy difícil diferenciarlos. Pero a partir de ahí inicié un estudio que me llevó a conocer el tema. Me considero un estudioso del tema, más que un experto, un estudioso del tema. Y como estudioso del tema, descubrí también que en nuestro medio era el enfoque histórico acerca de la Jesús de Nazaret era muy poco conocido. Había muchos libros de tipo sensacionalista y desde luego muchos libros acerca del Cristo de la fe, pero que el enfoque propiamente histórico era desconocido. Entonces decidí que valía la pena crear un libro de divulgación sobre ese tema que le facilitara a los lectores acercarse al tema, aproximarse al tema, a sus problemas, a sus métodos, sin necesidad de ser especialistas, ¿no? Mi libro es un libro que yo considero que, aunque tiene un bagaje académico básico, digamos, importante, es un libro de divulgación, es para el lector general, para el creyente o no creyente que tiene un genuino interés en en la aproximación histórica. Eso
Profesor,
puedo contarles.
Quiero que profundicemos un poco en la elaboración del libro y la escogencia de las fuentes para su escritura. Quisiera preguntarle qué retos desde la historiografía encontró usted como autor al acercarse a un tema que tiene tanta literatura desde diferentes ramas, tal como usted nos indicaba. ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar, analizar y discutir sobre esas fuentes, sobre todo esa discusión que usted tuvo, que usted nos muestra a lo largo del libro?
Bueno, digamos que yo diría dos cosas importantes en relación con su pregunta, Julia. Uno es el análisis mismo de las fuentes acerca de Jesús, que es un tema que desarrollo principalmente en el capítulo 2 de mi libro. Las fuentes sobre Jesús siempre han estado vinculadas a los relatos del Evangelio. Entonces, uno de los retos, digamos, consiste en comprender cómo esos relatos de los evangelios son ya interpretaciones de hechos, son ya interpretaciones de seguidores de Jesús, de los redactores de los evangelios, que están separados del momento de la vida de Jesús por 30 o 70 años, algo que casi no se dice, y que es necesario aprender a leer entre líneas para encontrar los distintos momentos y la forma como las tradiciones religiosas se fueron construyendo y la forma como la memoria de Jesús fue siendo interpretada, de sus dichos, de los sucesos que rodearon su vida, etc. Entonces, ese es un tema, digamos, clásico acerca de la aproximación histórica de Jesús, y mi libro pues aporta, digamos, información relativamente precisa sobre el origen de esas tradiciones, y cuenta además cosas novedosas como cuáles son los manuscritos más antiguos que existen acerca de los relatos evangélicos, cosas que todo el mundo ve la Biblia hoy y la ve como un libro terminado, ¿no es cierto? Pero alguna vez fueron manuscritos en manos de escribas creyentes en su fe y que por siglos se transmitió en forma manuscrita esos relatos y esas tradiciones. Entonces, eso en relación con las fuentes del tema, ¿no es cierto? Ahora, para la escritura del libro hubo también otro reto, digamos, que fue poder encontrar entre los investigadores contemporáneos obras significativas, ¿no es cierto?, que resaltan y descubren a hallazgos importantes de los últimos 30 años en torno a la investigación de Jesús. Entonces, yo ahí me apoyo en autores como Geza Vermes, un profesor de Oxford, que fue el primer traductor al inglés de los manuscritos del Mar Muerto, o Ed Paddy Sanders, otro profesor universitario de los norteamericano, estudioso del judaísmo, o Bart Ehrman, un profesor de la Universidad del Norte de Carolina, en los Estados Unidos, que ha desarrollado muchísimo el tema de Jesús como un profeta apocalíptico, y en fin, otros autores que, digamos, hoy en día constituyen una base sólida en relación con el saber histórico sobre los orígenes del cristianismo y sobre la aproximación a la figura de Jesús, ¿no?
Profesor, algo muy interesante que usted nos plantea en este libro, El enviado del reino, una aproximación histórica a Jesús de Nazaret, es que la faceta histórica de Jesús ha sido y siempre será fragmentada. Usted ya nos comentó que esto se debe un poco a estas diferencias temporales que se daban entre autores, entre los textos que hicieron parte y las fuentes y perspectivas, tanto conceptuales como teológicas, que rescató para la elaboración de su libro. Y lo interesante es que esos quiebres historiográficos sobre Jesús se encuentran de alguna manera muy relacionados con los 6 capítulos que hacen parte de su libro. Entonces, yo quisiera que también, a manera de contexto y para que todas las personas que están conectadas a través de U Rosario Radio y a través del canal de YouTube conozcan un poco más de estos hitos que usted rescata de, digamos, de la figura de Jesús de Nazaret en cada uno de los 6 capítulos, pues tengan un poquito de conocimiento sobre estas distancias temporales y estos hitos que usted marca. ¿Nos podría contar un poco del contenido del libro y específicamente de estos 6 libros, qué es lo que nos plantea en cada uno?
Bueno, muy bien. El libro mío parte de recuperar, y está narrado de una forma un poco anecdótica, parte de recuperar cómo en la época de la Ilustración en Alemania, entre los círculos de los teólogos, surgieron interrogantes históricos en relación con las tradiciones religiosas. Y el primer capítulo está dedicado principalmente a eso, a la obra de un autor que a mí me ha fascinado y quiero conocerlo todavía mucho más. Es prácticamente desconocido. Él se llamaba Hermann Samuel Reimarus, y este hombre, que era un profesor de lenguas orientales, teólogo también, en un gimnasio de Hamburgo. Un gimnasio es un colegio de Hamburgo, un colegio de secundaria de Hamburgo. Este hombre escribió un trabajo muy interesante llamado La finalidad de Jesús y sus discípulos. El solo título es de enorme importancia, el título de este trabajo, porque es la primera vez que en la historiografía moderna se plantea que Jesús y su grupo, sus seguidores, sus discípulos, debían tener algún propósito para actuar como actuaban. Y este autor, con mentalidad de pensador de la Ilustración, intentó resolver precisamente esos problemas. Estos pensadores de la Ilustración tenían unas formas de pensar, digamos, modernas, pero que están también lejos de la historiografía contemporánea. Pero ellos se preguntaban cosas como si los acontecimientos que se relatan sucedieron de esa manera o sucedieron de otra manera, si realmente sucedieron, si fueron por causas naturales, por la acción de los hombres o por casualidad, y comienzan a quitar, digamos, el velo de los agentes sobrenaturales para la explicación histórica de los hechos o de las biografías. Esa es una época en que las vidas de Jesús son vidas de Jesús devocionales. Entonces, por supuesto, plantearse una pregunta como ¿y qué era lo que estaban buscando estos hombres? ¿Cuál era su verdadero propósito? Era una ruptura que todavía hoy a algunas personas puede parecerles arriesgada, ¿no? Entonces, el primer capítulo trata sobre el origen en ese momento de la Ilustración. El segundo capítulo es el capítulo que yo considero un poco más técnico del libro, es el más extenso, un poquito más difícil, pero era necesario porque allí se cuenta cómo se avanza siglos después de esta época, cómo se avanza en la crítica del texto, en la historia de las formas de la redacción, en la historia de la redacción de los evangelios, y allí se descubren cosas muy interesantes, cosas que yo considero más interesantes que las enseñanzas habituales, en las que se dice que simplemente los mismos apóstoles de Jesús fueron los autores de los libros. Realmente los lingüistas y los historiadores descubrieron que hay todo un proceso que llevó a la escritura y la redacción de los evangelios, y en ese capítulo se narran exactamente cuáles fueron las fuentes en las que se basaron Marcos y Lucas, Mateo y Lucas, cómo se basaron en Marcos, cómo se basaron en colecciones de dichos de Jesús, y cómo ellos incluso también utilizaron otras fuentes. Entonces queda claro que los redactores de los evangelios muy probablemente no conocieron a Jesús y tampoco hablaban la lengua de Jesús, y que median una o dos generaciones entre la vida de Jesús y la redacción de los evangelios. Ese capítulo es importante además porque discute un tema que es el de las fuentes no cristianas acerca de Jesús. La mayoría de las fuentes son fuentes cristianas, y discute también la fuente de un autor de la antigüedad, Flavio Josefo, que escribió acerca de Jesús, pero discute, el libro muestra cómo esas fuentes también son discutibles, hay debates detrás de ellas. Entonces, de eso se trata el segundo capítulo, que termina con un pequeño resumen de cuáles son los hechos que se consideran inequívocos hoy en día acerca de la figura de Jesús. El tercer capítulo es un capítulo que yo quiero muchísimo porque trata sobre el origen de lo que se llama la visión judeo-galilea acerca de Jesús. Ese capítulo está muy dedicado a la obra del profesor Gustav Verne, es un profesor de Oxford que falleció no hace mucho, y que plantea cómo la imagen de Jesús es inteligible como la imagen de los hombres santos, carismáticos, que sentían una especial conexión con Dios y realizaban prodigios en esa época, prodigios de distinta época. Y el capítulo muestra cómo la imagen de Jesús es inteligible en ese judaísmo carismático de esa época. Además cuenta un poco la historia una historia que se ha contado muchas veces acerca de cómo fueron descubiertos los manuscritos del Mar Muerto y bueno, la importancia que tuvieron sobre todo para entender que el cristianismo, el judaísmo de los primeros cristianos, un judaísmo que yo llamo en el libro judaísmo mesiánico o judaísmo nazareno, comparte raíces con el esenismo y con otras formas de judaísmo de la antigüedad, no el judaísmo de ahora, sino del judaísmo de la antigüedad, y que las raíces son comunes, ¿no? En los siguientes capítulos yo trato otros temas como ya otra vez vuelvo al tema de del juicio, la condena y el arresto, el procesamiento, la condena y la ejecución de Jesús, que es un tema pues esencial porque es para los historiadores es el relato más antiguo que hay acerca de Jesús, el relato sobre su crucifixión, y se aportan algunos elementos allí sobre cómo se ve hoy en día la crucifixión, no solo como la ejecución de un individuo, sino como la degradación de una causa, de un pueblo. Ese mensaje puesto en la, que se dice que fue puesto sobre la cruz de Jesús, diciendo que era el rey de los judíos, era decir, esta es la suerte que corren los reyes de los judíos, ¿no? Es una agresión a toda la independencia, la religiosidad, las esperanzas mesiánicas judías, es de una violencia enorme. Luego, en otro capítulo, yo trato sobre los relatos de la resurrección. Ahí aprovecho para contar cosas que se desconocen muchísimo relacionadas con cómo era la religión judía de esa época. Todo el mundo habla del templo de Jerusalén y la destrucción del templo porque es famosa la profecía de Jesús que aparece diciendo que el templo va a ser destruido, ¿no es cierto? Pero nadie sabe cuál es, no se cuenta, y desde luego los relatos evangélicos tampoco lo hacen, no se cuenta cuál es el contexto en que eso sucedió. El contexto es supremamente dramático. Entonces, allí se cuenta un poco sobre la religión sacrificial judía, que es esencial de entender, y se cuenta luego algunos episodios importantes relacionados con la guerra judía, la primera rebelión judía contra Roma que duró entre el año 66 y el año 70 aproximadamente, y que terminó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, con la destrucción del templo y con un golpe terrible a la religiosidad y a la autonomía de la que todavía gozaba un poco la nación judía en esa época en Judea y en Galilea. Y finalmente el último capítulo es un capítulo que yo no sabía cómo terminar el libro. Y de pronto esas ideas que le aparecen a uno y dice uno, caramba, es por acá, que fue arriesgarme a escribir sobre Jesús en sus propias palabras. La búsqueda de cuáles fueron las palabras auténticas de Jesús está en los escritores de la antigüedad, en los padres apostólicos, en los padres griegos que escribieron en el siglo I acerca buscando en los relatos de los evangelios que ellos llamaban los recuerdos de Jesús, no lo llamaban en muchos casos los evangelios, sino los recuerdos de Jesús, los recuerdos de los apóstoles. Ellos buscaban qué había allí de lo que verdaderamente había dicho Jesús. Esa búsqueda es una búsqueda interminable, es una búsqueda supremamente riesgosa, pero yo tomé justamente el reto de escoger algunos de los temas que consideraba importante que podían acercar a lo que se puede considerar como palabras de Jesús desde el punto de vista histórico más auténticas. Y todo lo que está allí está relacionado con la creencia central de Jesús, que era la inminencia del arribo del reinado de Dios. Entonces, ese es el núcleo mítico, religioso, profético de la imagen de Jesús. Yo resumiría así el libro, para dejarlo ahí.
Gracias, profesor. A ver, nos dicen que Marta Figueroa, que está conectada con las voces del libro, con los Rosario Radio, dice: me encanta poder escuchar esta visión sobre Jesús, muchas gracias. Está conectada por Spreaker. Muy bien, profesor, en esa línea que usted ha propuesto en el último capítulo, creo que hay una relación interesante entre el personaje histórico y, por supuesto, la fe. Jesús es un unificador precisamente de esa estructura en el mundo cristiano, es decir, ahí hay unos elementos interesantes. No podía dejar de pensar cada vez que avanzaba en el libro, en la apuesta espinosista del Tratado Teológico Político, en su análisis de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Spinoza lo que hace es tratar de descomponerla y mostrar una historia del pueblo de Israel, una historia de eso, y pues se gana la excomunión. Pero en esa línea de ese personaje histórico, ¿cuál sería ese desarrollo que en términos de la institución de la fe se puede quedar? Es decir, ¿qué es de ese personaje histórico podría iluminar ese desarrollo que hay en los cristianos como tal, que tienen una, que hay, donde hay una verdad, ¿no? De la Iglesia Católica. ¿Qué hay allí de esa verdad en ese personaje histórico?
Bueno, la pregunta suya es compleja porque tiene que ver con los orígenes del cristianismo, ¿no es cierto? Mi libro no trata de los orígenes del cristianismo, pero da algunas puntadas en relación con el tema. Yo quisiera, para llegar a responderle más de forma más concreta, quisiera indicar lo siguiente. El enfoque contemporáneo sobre la figura histórica de Jesús se caracteriza, tiene tres características. Uno es el hecho de que hace énfasis en el contexto histórico-social para entender el destino de Jesús en su época. La otra característica importante es el hecho de que reinserta la figura de Jesús en el judaísmo de la antigüedad. Es decir, lo hace menos cristiano en el sentido moderno y lo hace más judío de la antigüedad. No judío moderno, sino judío de la antigüedad. Y lo tercero es el hecho de que para entender a la figura de Jesús se utiliza no solo a las fuentes llamadas canónicas, es decir, el Nuevo Testamento, los relatos y los escritos, los múltiples escritos que hay en el Nuevo Testamento, sino que se trata de reconectar y de ampliar las fuentes a toda la literatura judía de la antigüedad. Flavio Josefo, los manuscritos del Mar Muerto, muchos de los textos del Mar Muerto son textos que fueron escritos y que se utilizaban en la época de Jesús. Es decir, que la religiosidad que se descubrió en los manuscritos del Mar Muerto, en algunos de ellos, en la regla de la comunidad, en otros textos, era la religiosidad de grupos judíos de la época. El judaísmo era un judaísmo fragmentado, no había un solo judaísmo. Y de ese judaísmo fragmentado es que nace una forma de judaísmo que es el de los cristianos antiguos, también lo llaman los historiadores, ¿no es cierto?, que se diferencia del resto del judaísmo en que encuentra un Mesías, acepta un Mesías, pero al aceptar ese Mesías rompe con las tradiciones y con los conceptos habituales de los Mesías judíos. Entonces, la figura de Jesús como un sedicioso condenado a muerte, pues no cuadra, no encaja con la expectativa de un Mesías, que Mesías significa príncipe, es un príncipe de Israel. Entonces, el Mesías cristiano, por decirlo así, el Mesías que comienza a volverse de los cristianos, es un Mesías que difiere, que está separado de la tradición judía de los Mesías. Ahí se produce una ruptura. Pero usted me pregunta cuál es la continuidad entonces entre el judaísmo antiguo y el origen del cristianismo. Y Yo en mi libro trato de resolver eso, digamos, doy algunas puntadas en el siguiente sentido, y es que Jesús, sus seguidores, los redactores de los evangelios, ellos viven un momento profético. Ellos no viven un tiempo como en la mentalidad moderna tenemos nosotros, sino que viven una era profética. Y esa era profética es esencial para ellos, porque tiene que ver con el destino colectivo del pueblo judío. El pueblo judío esperaba que su alianza con el Dios de Israel iba a significar una restauración de su condición política, económica, religiosa. Y esa era un ideal profético que se concentraba en la aspiración llamada la llegada inminente del reino de Dios. Hoy en día los historiadores, más que reino de Dios en un sentido celestial, ¿no es cierto?, metafísico, ¿sí?, ven esa aspiración como el reinado de Dios, un reinado efectivo, algo que iba a significar la entrada en una nueva era, gracias desde luego al poder de Dios que iba a conducir al pueblo judío, igual que en otras épocas de la historia le había conducido fuera de la esclavitud, lo iba a conducir a un nuevo momento, a una nueva era en la que reinaría Dios. Es una especie de es un ideal que tiene tanto de terrenal como de místico, porque el gobierno de Dios iba a ser efectivo. Entonces, para mí lo que conecta a Jesús con el cristianismo es el hecho de que Jesús representaba una generación que se sintió en el umbral de esa nueva era. Esa es la fuerza, eso es mucho de la fuerza que considero yo de su fe, la que unió a los seguidores, a los discípulos y a generaciones de seguidores después, que era justamente la entrada en esa nueva era prometida, porque estaba prometida desde hacía siglos por los profetas del judaísmo. Entonces, para mí está allí como el enlace, el impacto tan fuerte que tuvo su religiosidad. Hay que leer las parábolas de Jesús para ver su belleza, la belleza de sus promesas. Es decir, esa predicación era una predicación que, como digo, puso a todo el mundo en el umbral del reino, ¿no?, a las puertas del reino. Y creo que eso salvó la causa de Jesús, que era justamente la del reino de Dios. No sé si con eso le respondo.
Profesor, algo que yo pensaba al leer el capítulo 6 y digamos, leer esto de Jesús en sus propias palabras, me puse a analizar un poco cómo habrá sido este ejercicio de memoria alrededor de Jesús que hicieron pues sus seguidores y también los seguidores de sus seguidores. Así que pensarlo, por ejemplo, ver como un curador, ¿no? Quizá aquí en los lugares a los que pertenecemos, en un chamán o en un médico tradicional, ¿no? Entonces yo pensaba cómo se van poniendo imágenes míticas o leyendas o, digamos, interpretaciones alrededor de esos actos de Jesús. ¿Usted qué creencias populares alrededor de Jesús encontró que quizá desmitificó en su libro, o que quizá le dio una explicación diferente a la que conocemos todos?
Bueno, digamos que detrás de la redacción de los relatos evangélicos, lo que se sabe hoy en día es que hubo tanto una transmisión oral de recuerdos, de historias, de dichos de Jesús, que en algún momento comenzaron a ser escritos, no se sabe cuándo. Muchos pudieron haber sido escritos en arameo, pero en arameo no se conserva nada escrito acerca de Jesús. Lo que sí se sabe y de lo que se tiene cierta certeza es que la tradición que une las tradiciones orales y los recuerdos de quienes conocieron a Jesús, su círculo, del cual no solamente hacían parte los 12 apóstoles, digamos, tan reconocidos, tan famosos, tan mencionados, sino muchas otras personas, mujeres, sus familiares, porque los familiares de Jesús finalmente, las cartas de Pablo muestran que los hermanos de Jesús y sus esposas participaban de las misiones de predicación en las que él emprendió. Todo eso lo que muestra es que, digamos, hubo recuerdos muy, muy, muy vivos de lo que él pudo haber dicho y de lo que fue su vida, pero que también todos esos recuerdos fueron reelaborados con el paso del tiempo y con la visión de cada una de las generaciones. Lo que se sabe es que los redactores de los evangelios usaron, Mateo y Lucas usaron a Marcos, ¿no es cierto? Pero también tenían fuentes propias, tenían colecciones de dichos de Jesús. A mediados del siglo pasado apareció el evangelio de Tomás Copto, que es otra colección de dichos de Jesús, una colección de dichos de Jesús muy, muy antigua. Entonces se muestra que hubo muchas, muchas formas de transmisión de la memoria de aquellos acontecimientos, y entre sacar de allí qué fue lo que realmente dijo es supremamente problemático, es muy arriesgado. Cada gran historiador que ha hecho esta investigación, ¿no es cierto?, ha tenido que partir de volver a revisar el texto, volver a revisar la historia de la redacción de los evangelios para tratar con algún criterio y con distintas perspectivas de entresacar qué pudo ser auténtico. Entonces, digamos que lo que yo hago en mi libro, en mi libro sigo mucho a un autor que es Gesa Vermes, es el principal autor que yo sigo allí en relación con el capítulo sexto, ¿no es cierto?, en el que se hace énfasis que en la figura, por ejemplo, de Jesús como sanador que usted mencionaba, Julia, ¿no es cierto?, en donde se ve que él era un sanador de su época, que sus prácticas no distaban de otras prácticas de lo que nosotros llamaríamos hoy la medicina tradicional de su época, una medicina tradicional que estaba imbricada en la espiritualidad de la época también, porque allí en esa época no se separaba enfermedad de impureza, enfermedad de pecado. Entonces por eso la figura de Jesús en que él aparece como médico es a la vez, es una figura, ese médico, ese Jesús curador es a la vez un Jesús médico y es un Jesús espiritual, está todo unido en una sola cosa. Pero sus prácticas son unas prácticas que si por un segundo nosotros retiramos la imagen sobrenatural de Jesús por un segundo y lo vemos usando su saliva para poner su saliva en la boca de un mudo o usando barro con saliva para limpiar los ojos de un ciego, son todas formas de curación y de sanación tradicionales, ¿no es cierto?, que en ese sentido no tienen nada de raro. Son normales, si bien desde luego no tienen nada que ver con la medicina profesional que usamos actualmente. Entonces, digamos que ahí se hace énfasis en eso y se hace énfasis en que Jesús también sentía que su causa era muy la causa del pueblo de Israel, ¿no?, más que la de toda la humanidad, aunque era un líder religioso capaz de mucha apertura espiritual.
Profesor, lastimosamente el tiempo ya se nos está agotando, pero yo quisiera que, a manera de conclusión, el profesor nos contara un poco y compartiera con nuestros oyentes un poco de las reflexiones finales que le dejó la realización de este libro, específicamente sobre el rumbo que tienen pues estos estudios modernos y lo que se viene encontrando sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret. ¿Hacia dónde va esta historiografía sobre la figura de Nazaret y cuáles son esos retos que se podrían presentar dado este tipo de textos que siguen apareciendo sobre Jesús? Un poco sobre eso.
En los círculos de la investigación, digamos, académica, de los biblistas que trabajan el tema de la aproximación histórica a Jesús, el saber sobre la figura histórica de Jesús está, yo lo considero consolidado. no hay dudas en muchos aspectos acerca de él. Y lo que yo considero hoy en día como a manera de conclusión como más interesante, o no más interesante, sino como que tiene más perspectivas de crecimiento desde el punto de vista de la investigación histórica, es un renovado interés por los orígenes del cristianismo. Entonces, soy del criterio de que la investigación va a crecer mucho hacia ese campo, hacia los orígenes del cristianismo. Hoy en día hay libros interesantísimos en los que estudiosos de distintas perspectivas teológicas, historiográficas, etcétera, aportan al conocimiento de los cristianismos de la época del siglo I, ¿no?
Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Silgado, pues por haber aceptado la invitación y por entregar a la comunidad académica y pues al público en general el libro El Enviado del Reino, una aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Creo que es muy importante para las personas de fe, para las que no son personas de fe, para el análisis historiográfico, para historiadores, sociólogos, antropólogos. Creo que abre una perspectiva muy interesante de la vida de Jesús de Nazaret y nos deja un camino labrado muy interesante, muy profundo, un análisis y un estudio de archivo muy, muy, muy profundo. Muchas gracias, profesor, por la invitación y esperamos verlo muy pronto y que siga potenciando su escritura y su tema sobre Jesús de Nazaret.
Muchas gracias también a ustedes por la invitación y gracias a toda la audiencia. Muy amables. Ha sido un placer compartir con ustedes.
Gracias. Muchas gracias, profesor. Recuerden que en Twitter estamos como @editorialUR y en Instagram pueden seguir a la universidad, a la emisora, a la Universidad del Rosario, como U Rosario Radio. Estamos en Facebook y en Instagram como @editorial_UR y por supuesto también en Pinterest, en YouTube. Nuestras páginas web, ya se las he comentado, editorial.urrosario.edu.co o ebook.urrosario.edu.co. Recuerden siempre que somos múltiples formas de ver el mundo. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Voces del Libro por U Rosario Radio.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Esas voces que se nos van metiendo por ahí, ¿sí? Había que estar como el Aleluya de Händel también tratando de acompañarnos. Pues le damos la bienvenida a Natalia. Natalia, bienvenida de nuevo a Las Voces del Libro. Qué bueno verla el día de hoy. Y pues empecemos de una vez con ese recomendado, con esa presentación que tiene usted de otra visión de la vida de Jesús de Nazaret.
Hola Luis, hola Laura, hola Julia y todas las personas que nos están conectando el día de hoy. Claro que sí, muy contenta de regresar a este espacio y más en esta sección. Bueno muchachos, yo el día de hoy les tengo un recomendado que se llama Jesús y las mujeres. Es de la editorial Lumen, que recordemos que es una editorial pues, que se caracteriza por muy buenas ediciones, de Enzo Bianchi, se llama el autor, pues acá en el 2018, y básicamente este libro lo que trata es como un ensayo donde el autor hace como una especie de análisis de los evangelios y a partir de ese análisis, pues él como que precisamente, valga la redundancia, analiza esa vida de Jesús junto con las mujeres más relevantes en su momento, ¿cierto? Que era como María Magdalena, las hermanas de María y la prima de María también, y es como... Este análisis es muy interesante porque precisamente recordemos que el papel de las mujeres en la comunidad judía, por lo menos en Israel, en esa época, pues era una sociedad en que la mujer era una presencia oculta, ¿cierto? Era una voz muy relegada, muy sumisa, entonces era como muy impensable que las mujeres fueran unas seguidoras del Señor, ¿sí? Que las mujeres estuvieran siendo como unas devotas, como los 12 apóstoles, y fueran parte, pues, e hicieran parte de este grupo. Entonces, es muy chévere como este autor Enzo Bianchi analiza muy bien como esas relaciones en las que Jesús ponía a las mujeres como unas iguales y en las que las hacía partidarias independientemente de ser prostitutas, de ser amas de casa, de ser comerciantes, el hecho de independientemente de que fueran esa relación que él entablaba con ellas como sus seguidoras y también como unas mujeres de fe, ¿no? Entonces, muy recomendado Jesús y las mujeres, editorial Lumen, lo encuentran en todas las librerías.
Muy bien, Natalia, muchas gracias por ese recomendado. Y entonces le damos la voz ahora a Julia Martínez para ver qué recomendado nos da el día de hoy con la vida de Jesús de Nazaret.
Luis, mi recomendado va muy de acuerdo con lo que estábamos hablando en la primera parte de este programa y no es pensar en Jesús como el Salvador, sino en Jesús como una persona común y corriente. Entonces, bueno, esta novela ha sido muy polémica, se llama El Evangelio según Jesucristo, es de José Saramago, y bueno, él ahí sigue como la cronología, los hechos que conocemos de Jesús, que son más populares, pero él profundiza en cosas muy polémicas, como por ejemplo la concepción, decía que María y José eran padres adolescentes, por ejemplo, también que tuvieron 9 hijos. Y también habla sobre cuando él se fue de casa, entonces conoce a María Magdalena, quien era una prostituta, y bueno, asimismo nos habla de la relación de Jesús con el demonio. Por ejemplo, el demonio fue quien anunció la venida de Jesús en este caso, y sobre Dios lo trata más o menos como alguien utilitarista, porque él al final, cuando es crucificado, entiende que él fue utilizado como otros hombres para la supremacía de Dios en la tierra. Entonces, una de las afirmaciones que yo encontré en esta investigación más polémicas que hizo el autor, José Saramago, es que él se tomó la misma licencia de escribir sobre el Mesías que tuvo San Lucas, es decir, escribir sin conocer sobre la vida, escribir sobre Jesucristo sin conocer sobre su vida, sin conocerlo en vida. Entonces, bueno, ahí, digamos, se relaciona bastante con lo que nos contaba el profesor Silgado, ¿no?
Bueno, Julia, muchas gracias por ese recomendado, El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, y ahora pues es la oportunidad para que Laura nos presente sus recomendados para el día de hoy.
Gracias, Luis. Mi recomendado también va muy en la línea de lo que hablamos en la primera parte de este programa y una de las preguntas que quedaron ahí en el tintero que quería plantearle al profesor sobre su libro y es cómo existen diferentes representaciones sobre la figura de Jesús de Nazaret como hombre, como figura no tanto religiosa, sino que también hace parte de otro tipo de concepciones un poco más conceptuales, teológicas, que no se limitan simplemente a la historia religiosa o a la cultura occidental. Y cómo la imagen de Jesús, su historia y su legado también puede tener y puede verse y entenderse desde distintas aristas. desde distintas perspectivas y también desde distintas fuentes, como la literatura, como los manuscritos, pero también a través de distintos formatos gráficos, como las representaciones que tenemos en películas, pero también específicamente en las ilustraciones, que también tienen pues sus años bastante largos. Por lo cual mi recomendado es el poema El Cristo de Velázquez, del escritor y ensayista español Miguel de Unamuno, un poema que fue escrito en 1920 y que tuvo de referencia el cuadro Cristo Crucificado de Diego Velázquez, pintado por Diego Velázquez, uno también de los exponentes de la pintura clásica más importantes de la pintura española, y que pintó a Jesús en 1632, y que pues, dicha imagen es una de las más representativas en cuanto a la representación católica cristiana de Jesús de Nazaret, y que se encuentra en el Museo del Prado. Entonces, lo interesante es que el poema, que se divide en cuatro grandes partes, hace una alusión, una oda al Jesús representado en la obra, en la pintura de Diego Velázquez, y cómo de alguna manera pues se reinterpreta lo que nos presenta este personaje, no solo en la tradición religiosa, sino también en la tradición social, y cómo era visto y representado en una época muy particular. Entonces, supremamente recomendado, porque creo que es una buena alternativa también pensar en este tipo de literaturas que se basan y que tienen de referencia a otro tipo de formatos que nos hablan de Jesús de Nazaret.
Muchas gracias, Laura. Bueno, le cuento a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que Marta Figueroa sigue conectada por Spreaker, dice que sigue muy interesante el programa. Camila Núñez, que está conectada por YouTube, nos manda emoticones, son esos emoticones que tienen gafitas. Luego entiendo que está muy, muy, muy pendiente de todo lo que estamos diciendo acá, y por lo menos todo lo que dijo el profesor Carlos Silgado con su libro El Enviado del Reino, una aproximación histórica a Jesús de Nazaret, una publicación de la editorial de la Universidad del Rosario, recién salida, ya va a estar en librerías, ya pueden ir a librerías, guarden obviamente la distancia, lleven tapabocas, pero compren el libro porque es muy importante. Recuerden que estamos en páginas web en editorial.urrosario.edu.co o en ebook.rosario.edu.co, que nos pueden seguir en la página web del Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon, y pues allí pueden conseguir el libro. Muy bien. Dicho eso, les cuento que yo tengo un recomendado, que es el libro La Última Tentación de Cristo. Este libro es de Nikos Kazantzakis, es un libro muy famoso, un libro que le valió a Nikos Kazantzakis pues, ser como bastante criticado, sobre todo porque pues, la comunidad cristiana muchas veces cuando se meten o cuando hablan de una figura tan emblemática como Jesús de Nazaret, pues es muy delicado. Y precisamente en La Última Tentación de Cristo, pues cuenta la historia de que esa última tentación es precisamente María Magdalena, y en el monte en Getsemaní más bien decide no ir a la cruz, y pues eso es bien complicado porque decide tener una vida como hombre. Esta película fue llevada al cine en una versión de Martin Scorsese, donde Jesús es interpretado por Willem Dafoe. Se los recomiendo muchísimo, es una película maravillosa, un poco larga, pero digamos que pues ya estamos entrenados en esta Semana Santa para ver películas largas de 3 y 4 horas y más, y si se vieron La Liga de la Justicia de 4 horas de Snyder, pues ya están preparadísimos para eso. Así que entonces pueden ver esta película de Nikos Kazantzakis, La Última Tentación de Cristo, porque el final es verdaderamente muy, muy interesante. Bueno, Nati, estuviste pendiente del programa, ¿cómo te pareció este libro, El Enviado del Reino? ¿Qué más tendrías para decirnos el día de hoy a todos estos ciberoyentes que están como tan ansiosos de escucharte?
Ah, ya quisiéramos todos. Ah, mentira, no, ¿qué tal? No, yo creo que, de hecho, yo lo iba a relacionar un poco con lo que estaba diciendo Laura ahorita sobre su recomendado y lo que también estaba hablando el profesor, y es que pues es una punta aparte, pero me acordó mucho como en serio esas representaciones que tenemos en lo religioso sobre Jesús y también como sobre las personas que lo rodearon, ¿no? Y yo creo que esto, no me puedo ir sin mencionarlo, que muchos lo sepamos, y es el hecho como de la colonialidad presente en esas representaciones. Y pues no sé, yo hace muy poco veía como algo, un video reconstructivo sobre la fisionomía de la Virgen María y de Jesús, teniendo en cuenta que pues, son de Nazaret, bueno, que son de Israel, que son de Medio Oriente, y pues los rasgos físicos de las personas que habitan allí pues son tez morena, ojos rasgados, pues los ojos son supremamente oscuros, y pues uno ve siempre un Jesús barbado y azul, europeado, así hermoso, mejor dicho, y deja de lado como si la tez morena no fuera también muy hermosa y no fuera imprescindible e importante. Entonces también vale como mucho aclarar también esas representaciones a las que hemos sido sometidos sobre la imagen de Jesús y también la imagen como de las mujeres que lo rodeaban constantemente. Entonces no olvidar un poco como eso, que también siento que va muy allegado también a las representaciones desde otros puntos de vista que decía el autor, ¿no?, sobre Jesús.
Natalia, sería bien interesante mirar como todos esos personajes que han interpretado a Jesús, ¿no? Mira que por lo menos en la ópera rock, pues tenemos a Beto Cuevas, tenemos al cantante de Who, que también fue Jesús de Nazaret, bueno, Camilo VI interpreta a Jesús de Nazaret en la ópera rock, Willem Dafoe en La Última Tentación de Cristo, La Pasión de Cristo, que es la película hecha por este cineasta famosísimo, Gibson, es impresionante también, ahí hay muchos Jesuses, ¿no? Y muchos de ellos también ya guardan esa proporción de ser un poquito más morenos y menos blancos, como dice Natalia. Bueno, muy bien, estamos pues llegando ya casi al final de nuestro programa. No sé si Julia y Laura quieran darle una última puntada a este tema súper interesante, la vida de Jesús de Nazaret.
Bueno, yo quisiera rápidamente recomendarle a todos los ciberoyentes y a todas las personas que se conectaron a través de esta misión que consulten el libro de esta primera parte de nuestro programa, muy recomendado, porque además, como les comenté, para mí recomendado, tiene imágenes, tiene, pues digamos, fotografías, tiene análisis de algunas imágenes y pinturas durante la ilustración que también representan y cuentan un poco sobre la vida y la figura que representaba Jesús en distintas concepciones teológicas y conceptuales. Entonces, supremamente recomendado también tener esa visión amplia, pero sobre todo crítica de lo que nos plantea cada una de las personas y de las fuentes que consultamos sobre esta figura pues, universal, sobre todo en la cultura occidental.
Bueno, y mi comentario final, siguiendo lo que decía Laura, es que con este tema podemos ver que realmente hay temas que nunca tienen fin, ¿no? Las diversas fuentes, los diversos archivos nos muestran nuevas perspectivas cada vez, y la invitación es a los ciberoyentes a que investiguen si les interesa y también le den una perspectiva desde su bagaje académico, y bueno, así nos nutramos mucho más en estos programas y en la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, pues muchas gracias a esta mesa de trabajo por este trabajo que se realizó hoy. Muchas gracias pues, al profesor Carlos Silgado. Recuerden que nuestra página web es editorial.rosario.edu.co o ibu.rosario.edu.co. En ambas pueden seguirnos. Recuerden que nuestro distribuidor es Siglo del Hombre. En www.libreriasiglo.com pueden conseguir todos nuestros libros. Y por supuesto, El Enviado al Reino, una aproximación histórica de Jesús de Nazaret, del profesor Carlos Silgado Bernal. Recuerden que estamos en Ibu, Google Play Books y Amazon. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias a Julia Martínez y Laura Ballesteros, a nuestra invitada Natalia Parra, a nuestro muy invitado especial, el profesor Carlos Silgado Bernal, que estuvo aquí hablándonos de su libro El Enviado del Reino. En la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, por supuesto. En el Control Master nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte y Mario Castro. La dirección de las voces del libro de Editorial Universidad del Rosario, la dirección de U Rosario Radio de Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo y nos vemos dentro de una semana con más libros, con más autores y con más libros recomendados para todos nuestros ciberoyentes. Muchas gracias.
Yo quisiera decir que si fuera por mí.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.